La victoria de la selección española nos lleva a confirmar sin duda la capacidad de la mujer para igualar las victorias de los hombres en el ámbito del deporte. Pero nos preguntamos si existe la igualdad con respecto al hombre en el ámbito de la ciencia. La pregonera de las ferias de este año, María Victoria Mateos, es doctora en medicina, especialista en hematología y profesora de la USAL, es presidenta de la Sociedad Española de Hematología y además ha sido reconocida como la mejor investigadora clínica en mieloma del mundo. Es algo así como las jugadoras de nuestra selección, pero en medicina. ¿Cómo estás, María Victoria? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Están las mujeres en la sociedad investigadora a la par con respecto a los hombres? ¿Se reconoce a las mujeres en la ciencia igual que a los hombres?
Bueno, yo creo que al igual que hemos visto ayer con la victoria de la selección española de fútbol femenino en el deporte, algo que es nuevo, pues yo creo que en la ciencia tenemos que pensar lo mismo. Es decir, de manera clásica ha habido muchos más hombres que se han dedicado a la investigación, que se dedicaban a la medicina, y yo creo que estamos viviendo un momento de transición. Las facultades de medicina están llenas de mujeres y creo que más del 70% de los estudiantes son del género femenino, y ello consecuentemente implica que cada vez hay más mujeres que no solamente hacen asistencia clínica, sino que se dedican también a la investigación. Y yo creo que afortunadamente cada vez hay una igualdad ya en todos los aspectos de la vida, incluso en la vida normal, que hace que la mujer no tenga que asumir el rol de tenerse que dedicar a determinadas cosas, determinadas tareas que antes considerábamos que eran de la mujer como un poco de manera obligatoria y que hacía que algunas mujeres, incluso siendo médicos, no se dedicasen a lo mejor a la investigación. Pero yo creo que estamos en un momento de transición y cada vez hay más mujeres dedicadas a la ciencia y yo creo que cada vez habrá más reconocimientos para las mujeres.
¿Cuál sería la deuda por saldar en este caso todavía?
Yo creo que la deuda por saldar, entre otras, radica en la propia mujer. Es decir, que no nos pongamos nosotros nuestras propias trabas, que consideremos que si nos gusta la investigación, que nos gusta lo que queremos hacer, luchemos por ser líderes en eso, conseguir la excelencia. Y para ello, obviamente, uno tiene que esforzarse y tiene que muchas veces dejar al lado o dejar aparte otras cosas. Entonces, esas trabas que yo creo que de manera clásica nos las hemos puesto las mujeres, es la primera deuda, la primera cosa que tenemos que intentar vencer. Tener un objetivo claro, buscarlo, y con esfuerzo yo creo que la mujer cada vez está más incorporada en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos de la vida y en el campo de la ciencia diría que también.
De todos tus logros profesionales, ¿cuál es aquel del que te sientes más orgullosa?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un poco todo en conjunto. Cuando yo acabé la carrera y empecé la especialidad, tuve la gran suerte de formarme en el Hospital Universitario de Salamanca, donde nos educaron que teníamos que poner siempre juntos la investigación, la docencia y la asistencia al paciente. Y cuando juntas las tres cosas, de lo que más orgullosa estoy es que juntando todo, cada día lucho por ofrecer lo mejor a mis pacientes, ofrecerles una mayor cantidad de vida y una mejor calidad de vida, teniendo enfermedades importantes y enfermedades graves como son los cánceres de la sangre, y por lo tanto es un poco todo en conjunto, pero el mayor orgullo sin duda es ver la satisfacción de los pacientes cuando les ofreces innovación que viene de la mano de la investigación y consigues que vivan más a costa de una buena calidad de vida.
De hecho, sigues trabajando en terapias para luchar contra el mieloma. No sé en qué punto se encuentran los últimos avances.
Bueno, pues por supuesto que seguimos luchando y seguimos investigando toda la gente en conjunto. En el momento actual yo creo que la situación es envidiable para otras muchas enfermedades porque se están produciendo muchísimos avances. Acaban de llegar la inmunoterapia, la terapia CAR-T con resultados realmente muy prometedores para los pacientes con mieloma, y las investigaciones están encaminadas fundamentalmente a mover todas estas nuevas estrategias de inmunoterapia a los pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico, incluso a pacientes con la enfermedad antes de que se desarrolle, es decir, que nos movemos desde fases avanzadas de la enfermedad a fases mucho más precoces, porque ahora mismo tenemos un objetivo claro, que es curar a pacientes con mieloma.
De hecho, la inmunoterapia está consiguiendo no solo alargar enormemente la esperanza de vida, sino mejorar sus condiciones de vida y también en algunos casos hasta lo que tú dices, curar, ¿no? ¿Podemos andar en ese tema?
Sí, totalmente. Y además es que hay diferentes estrategias de inmunoterapia, pero si nos centramos en la terapia CAR-T, que es un poco como la más innovadora, lo que vemos es que es un tratamiento que se pone simplemente una administración. El paciente no requiere de tratamiento posterior. Ello hace que, como yo digo, en mieloma lo que vemos es que un mes después de administrarle la terapia CAR-T a los pacientes, el paciente se queda sin enfermedad, porque las respuestas son muy rápidas, son muy profundas, pero se queda también sin tratamiento. Y eso es algo que los pacientes valoran de una manera tremendamente positiva. ¿Por qué? Porque impacta en su calidad de vida, porque el paciente no tiene que seguir tomando tratamiento y, por lo tanto, no tiene efectos secundarios relacionados con el tratamiento y disminuyen de una manera importante el número de visitas al hospital. Por lo tanto, cada vez yo creo que estamos humanizando mucho más el tratamiento de los pacientes con mieloma, pero sería aplicable al tratamiento de los pacientes con cáncer en general. Y yo creo que los propios pacientes, cuando hablas con ellos, ahora ya no solo te piden cantidad, sino que te piden también calidad de vida. Por lo tanto, tenemos que integrarlo y yo creo que gracias a los buenos resultados de los tratamientos, pues nos podemos centrar también ahora en ofrecerles una mejor calidad de vida.
De hecho, yo creo que la palabra cáncer, antes pronunciarla ya nos generaba lo que evidentemente inspira cualquier enfermedad, que antes era en la mayoría de las ocasiones mortal. Sin embargo, ahora se va normalizando, pero también nos llama la atención el hecho de que las estadísticas digan que uno de cada dos hombres, si no me equivoco, y una de cada tres mujeres desde el 2023, desde ya y hasta el año 2030, habrán sufrido cáncer. ¿Qué nos puedes decir en este sentido?
Sí, es cierto que la palabra cáncer a nivel global pues ya no impacta tanto como antes. La población general, obviamente cada vez vivimos más, cada vez estamos expuestos más a sustancias que no sé si son nocivas o no, pero desde luego cada vez hay más contaminación, cada vez tenemos una exposición mayor a todo este tipo de agentes y ello hace que también probablemente estemos viendo un resultado en lo que tú comentas, en que hay una gran incidencia de pacientes con cáncer. Pero también es cierto que cada vez la investigación es mayor. Decir cáncer en general es decir muy poco. Hay que profundizar, evaluar cada tipo de cáncer. Ahora mismo cada vez se hacen muchos más estudios genéticos, que yo creo que en el momento del diagnóstico es clave caracterizar muy bien cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos hacia una medicina personalizada y de precisión que hace que un alto porcentaje de todos esos cánceres que los pacientes y que la población va o vamos a tener son tratables con fármacos que van dirigidos contra esas alteraciones genéticas y que pueden producir supervivencias al final iguales a las de la población si no tuvieran cáncer. Es cierto que queda un grupo marginal de cánceres, de tumores sólidos, y es aplicable también a la hematología, que siguen teniendo características de mal pronóstico. Hay pacientes que, aun a pesar de los tratamientos correctos, recaen de una manera inmediata, otros son resistentes, y ese es el gran reto que queda para investigar y para ofrecerles nuevas opciones de tratamiento.
Se habla mucho también de la actitud vital con la que el enfermo de cáncer afronte la enfermedad. Quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esa forma, ¿no?, de asimilar y de procesar a nivel emocional la enfermedad y de tratarla desde una actitud en positivo.
Bueno, yo creo que cada vez estamos humanizando más, ¿sí?, el tratamiento de los pacientes con cáncer, de los pacientes con enfermedades hematológicas. Eso significa que tenemos que hacer una aproximación multidisciplinar al paciente y no únicamente tratar su enfermedad, sino tratar todo el contexto. Y el contexto implica hacerle un soporte emocional, un soporte psicológico, y por supuesto que la actitud del paciente influye. Influye fundamentalmente porque va a ayudar a tolerar mucho mejor los tratamientos. Muchas veces los acontecimientos adversos que los pacientes reportan pueden venir también condicionados por su situación anímica, por su situación personal. E incluso cada vez, y ahora mismo ya hay cada vez más estudios científicos que lo corroboran, hábitos de vida como el ejercicio físico en el paciente con cáncer, hábitos nutricionales adecuados, el estudio de la microbiota, es decir, todos los gérmenes que nosotros tenemos en el tubo digestivo sabemos que impactan en la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, cada vez tenemos que hacer una aproximación más holística, una aproximación mucho más multidisciplinar y, por supuesto, que el paciente que entiende mejor lo que le pasa, lo asume, obviamente con todas las dificultades que ello conlleva y con ayuda si es necesario, pues al final es un paciente que va a ir mejor porque, repito, probablemente la eficacia, la respuesta al tratamiento de manera inmediata no venga definida por si el paciente tiene un buen estado de ánimo o un mal estado de ánimo, pero todo en conjunto sí que ayuda.
Entre todos los premios recibidos a lo largo de tu carrera profesional, yo creo que el del pregón de las próximas ferias también va a ser un reconocimiento, ¿no?, de la ciudad de Salamanca.
Por supuesto, es un reconocimiento de la ciudad de Salamanca a mi trayectoria y, bueno, pues muy agradecida. Es cierto que, bueno, tener la oportunidad de decirlo en el momento del pregón es algo que me impone, probablemente más que dar una conferencia científica delante de miles de personas. ¿Por qué? Porque significa salir un poco de tu área de confort, pero por otro lado es un gran orgullo. Y por supuesto que estoy muy agradecida.
María Victoria Mateos, una de las mejores médicos de España, según la revista Forbes. Gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias.